Pablo Jofre, buenos días. ¿Cómo le va?
Don Patricio, excelente.
¿Le va mejor que a Lula? Bueno, no sabemos qué
no
va a ocurrir
sabemos,
con Lula.
Sí. No sabemos, pero hasta ahora parece que mejor que, sí, que a Luis Ignacio.
Ahora, tengo que comentarle algo, ¿eh? No sé si se metió a Twitter anoche.
Así es, las declaraciones del ejército, dice usted.
El comandante en jefe del ejército
así
de Brasil.
Es. Villas Boas.
Sí. ¿Tiene ahí el tuit o lo leo
lo
yo?
Lo tengo. El ejército brasileño juzga compartir el anhelo de todos los ciudadanos de bien, de repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución, del mismo modo que se mantiene alerta a sus misiones institucionales.
Eso no es nada.
Eso es la declaración del comandante.
No, no. O sea, eso no es nada porque le contestaron otros generales del alto mando por Twitter.
Así es.
Déjeme leerle lo que le contestó el general Paulo Chagas. Le dice: tengo la espada al lado, la silla equipada, el caballo listo y aguardo sus órdenes.
O bueno, o aquel que le dijo el general Paulo Chagas también, ¿no?
Sí.
No, el general Mioto. Comandante, estamos juntos en la misma trinchera.
Ya, esto en un país que funcione supone la destitución inmediata del comandante en jefe.
No ha sido así. Uh-huh. Ni el comandante en jefe ni aquellos otros generales que también llamaron directamente a la subversión y al derrocamiento en su momento de Dilma Rousseff. Y es gravísimo. Uh-huh. Es gravísimo no solo porque estas declaraciones del ejército brasileño, con antecedentes de golpes militares, por supuesto, año 1964, en Brasil hasta el año 1982. Es grave porque se dan en el contexto de que hoy miércoles 4 de abril, 11 jueces del Tribunal Supremo Federal deben fallar en torno a si Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente brasileño entre el año 2003 y 2010, va o no a prisión. Esta es una presión, dentro de los términos legales, indebida, ¿no? Pero lo grave no es tanto estas presiones, porque han sido constantes, también del gobierno, de los medios de comunicación, de los partidos políticos de la derecha que han sacado a sus militantes a la calle para exigir que Lula vaya a prisión. Hay una campaña política, comunicacional, una campaña digitada también desde fuera, respecto a que Lula no es y no debe ser el candidato que pueda enfrentarse a Michel Temer, que también iría a la reelección, o a Jair Bolsonaro, el candidato de las Fuerzas Armadas para las próximas elecciones de octubre. Y me refiero en específico a la democracia, a la frágil democracia brasileña, no a los antecedentes efectivos o no efectivos que son comprobables de acuerdo a la sanción que puedan tener los tribunales brasileños respecto a las acusaciones contra Lula. La acusación principal radica en haber recibido un triplex, no un duplex, sino que un triplex en el balneario de Guarujá, que queda una isla frente a la ciudad de Santos, en el estado de Sao Paulo, uh-huh, a lo cual Lula ha negado haber recibido, haber firmado, haber hecho cualquier negociación respecto a eso. Esa es la acusación principal. No hay otras acusaciones que vinculen a Lula con los escándalos de Petrobras. Si así fuese certero, cierto, concreto, de que Lula recibió ese departamento, entonces la justicia debería determinar si es o no candidato, si debe ir a prisión o no debe ir a prisión por 12 años, como fue condenado en enero pasado, pero aquí la situación se ha desbordado en función de intereses políticos, de intereses electorales, de mantener la actual situación con Temer como presidente, con la posibilidad de Bolsonaro y con la intervención directa de las Fuerzas Armadas brasileñas.
Sí, hay que hacer un intento para, como tú decías, inmejorablemente, Pablo, por separar las cosas, ¿no? Aquí hay juicios políticos, por supuesto hay instancias judiciales, hay opiniones legítimas sobre lo que han sido políticamente los gobiernos del PT. Es evidente que el PT ha sido parte del problema de la corrupción. Cosa aparte es si las instituciones en Brasil están funcionando adecuadamente, si el Poder Judicial actúa acorde a derecho, porque hasta ahora, y con esto no necesariamente estamos queriendo decir que el PT sea víctima, pero sí queremos decir que hasta ahora ha actuado con parcialidad, algunos los meten en la cárcel y a otros no, pero más allá incluso de todo eso, la declaración evidentemente concertada de anoche del comandante en jefe del ejército brasileño y de estos tres generales que le contestan por Twitter, es muy grave. Yo no sé si estoy exagerando, Pablo, si tengo mala memoria, pero para poner las cosas en su justo término, yo no recuerdo desde los conatos golpistas de Argentina durante el gobierno de Alfonsín o desde los conatos de Pinochet durante el gobierno del presidente Elwin, que hubiera una intervención tan grosera, tan evidente, amenazante, de un ejército sudamericano en el devenir institucional de un país. Uno puede decir, es Twitter. Bueno, hay que poner Twitter en el lugar que corresponde. Hoy día, la buena parte de los personeros políticos del mundo hacen política a través de Twitter. Por lo tanto, este no es un tuiteo, es una declaración oficial.
Patricio, las leyes internacionales y las leyes locales e internacionales ya sitúan a las herramientas comunicacionales como medios de prueba. Si tú pones algo en Facebook, en Twitter, en Instagram o en cualquiera de ellos, es utilizado. En Chile hay jurisprudencia al respecto, por ejemplo, en instituciones públicas donde a través de Facebook u otros medios se utiliza para denigrar a determinada persona o ejercer presiones indebidas, se utiliza como medio de prueba y es aceptado. Súmale a estos generales el general de reserva Luis Gonzaga Schroeder, quien declaró que si Lula no es enviado a la cárcel, es deber de las Fuerzas Armadas restaurar el orden. Y esto nos hace recordar aquello de la reserva moral de la nación, ¿no? Donde las Fuerzas Armadas se sitúan por sobre el bien y el mal y se sitúan en la capacidad de determinar si el país está en orden, está en desorden, si requiere intervención militar, si requiere sacar a la clase política o no sacarla. Esto es gravísimo más allá de Lula. Es gravísimo porque aquí hay una presión clara y precisa y concreta a las instituciones judiciales, recordando también que en enero del año 2017 el magistrado del Tribunal Supremo Federal Teodor Sabatsky fue asesinado. Fue el único magistrado en ese momento que se situó en una postura distinta al resto de los magistrados con relación a cómo juzgar a Lula. Él hablaba de que era necesario tener una masa de colaboradores en Lavallato, en este proceso, para poder juzgar a un expresidente. Bueno, Teodor Sabatsky murió a los pocos días de emitir esta declaración. Entonces, hay una situación gravísima en Brasil en este momento, a favor, en contra, las Fuerzas Armadas, medios de comunicación, partidos políticos, una población que ha salido a la calle masivamente también a apoyar a Lula, un enfrentamiento, una sociedad dividida que hoy puede significar mayores grados de división. ¿Qué va a hacer el Tribunal Supremo Federal? ¿Va a ceder a las presiones? ¿Se va a seguir estrictamente a lo judicial? ¿Va a aceptar entonces que haya nuevas apelaciones y por tanto llegue el mes de agosto y se definan los candidatos presidenciales y con ello Lula quede como un candidato para octubre? ¿O definitivamente se le envía a prisión y quedan dos candidatos, Bolsonaro y Temer, como los grandes candidatos de la derecha y del ejército brasileño?
Claro, bueno, si hay un general que el día antes dice que tiene el caballo listo, la silla lista,
la espada la preparada, ¿no?
La espada al lado de la mesa, y yo fuera juez,
sentiría un pinchazo, ¿no?
Sí, probablemente no hubiera dormido muy bien. Uno trata de hacer un poquito de humor negro con esta situación que es bastante trágica. Para finalizar nomás este punto, Pablo, y sin la pretensión de alarmar más de la cuenta, es mentira que la historia tiene un curso lineal, o sea, tiene un curso lineal, pero en ciertos aspectos tiende a repetirse también. Y hay que recordar que el golpe de Estado en Brasil, en la década del 60 del siglo pasado, fue el que antecedió a los golpes de Estado que luego se produjeron en
el resto de América Latina. Sí. Y me venía camino a la radio, Patricio, venía escuchando a Chico Buarque de Holanda, y un tema que se llama Querido Amigo, donde Chico Buarque, en esta carta que le escribe al amigo, le dice: amigo, en Brasil mucha samba, mucho rock, mucho lloro, mucho asado, pero la cosa está negra. Y efectivamente en este momento la situación en Brasil está en una nebulosa, está en una negritud, está en una situación muy desfavorable para la democracia brasileña. Porque más allá de la decisión del tribunal, aquí ha habido amenazas directas y el ministro de Defensa, lo único que ha hecho es decir que no está de acuerdo con esa declaración, pero no hay ningún llamado a retiro.
Bueno, y cuento aparte, pues ya no lo vamos a alcanzar a mencionar, pero sí, a profundizar, pero simplemente decirlo, el escasísimo capital público de Temer se ha descansado de manera significativa en los militares también. Por lo tanto, su silencio del día de ayer no lo exculpa de su responsabilidad en todo esto que estamos comentando.
Sin que haya otorga.
Así es. Pablo, vamos a la franja de Gaza. Esto tiene dos dimensiones, ¿no? Lo que pasó, pero también las reacciones de la comunidad internacional, dentro de las cuales está la reacción de la Cancillería chilena.
Vergonzosa. Uh-huh. Creo que hay una continuidad del heraldismo con relación a los sucesos internacionales. Vergonzosa declaración de Roberto Ampuero, este ex hombre verde olivo, ex asilado en Cuba y en la República Democrática Alemana. Se supone un hombre que tenía cierto concepto sobre la autodeterminación de los pueblos, una declaración tibia, deslavada, absolutamente ajena incluso a las proporciones, donde llama a las partes a ejercer un diálogo que evite la violencia. Estimados auditores, la violencia en la franja de Gaza como en Cisjordania es ejercida unilateralmente. Palestina no tiene tanques, no tiene blindados, no tiene aviones, no tiene fuerza aérea, naval, no tiene un ejército, no tiene la capacidad de responder para tratar de equiparar la situación. Y gráficamente, para que los auditores se ubiquen, 30.000 manifestantes marchan hacia la valla de seguridad, hacia aquella que establece un bloqueo entre la Palestina histórica ocupada y la franja de Gaza. Es decir, los manifestantes que estaban en la franja de Gaza mostrando su conmemoración, su recuerdo del Día de la Tierra, estaban en la franja de Gaza, en territorio palestino, se supone, autoadministrado según los acuerdos de Oslo de 1993. No cruzaron a la Palestina ocupada, donde se encontraban las tropas israelíes. Es decir, las tropas israelíes, los francotiradores, dispararon y han asesinado hasta el momento a 18 palestinos, más de 400 heridos a bala y más de 1.100 afectados por los gases, les dispararon en territorio de la franja de Gaza. Es decir, desde la frontera establecida unilateralmente por Israel, se disparó hacia el interior de la franja de Gaza. Un ejemplo, como les gusta hacer algunos símiles, ¿no? Es como si hay una manifestación de chilenos que se dirigen a una frontera determinada, cualquiera de nuestros vecinos, se instalan a metros de la frontera y desde el otro lado les disparan a estos manifestantes. Bueno, la comunidad internacional no solo hierra las críticas de Israel, sino que se somete nuevamente en la complicidad, en el ser ciego, sordo y mudo respecto a los crímenes cometidos. Recién ahora la Liga Árabe ha pedido al Consejo de Seguridad que investigue los crímenes israelíes. Pero Israel, ¿cómo responde? ¿Cómo responde el ministro de Defensa Víctor Lieberman, de origen moldavo, de la ex Unión Soviética, ministro de Asuntos Militares de Israel? Colono, además, él vive en una de las colonias asentadas en Cisjordania. Responde que va a haber más muertes de palestinos si se siguen acercando a la frontera. ¿Y cómo responde Chile ante eso?
Sí, hay en el caso de Chile además un asunto que provoca cierta confusión, porque el presidente Sebastián Piñera, durante su primer mandato, reconoció al Estado de Palestina.
Así es.
Situación que demuestra una iniciativa, porque es un asunto que todavía está ahí en el aire, no es un gesto que los gobiernos anteriores no habían tenido. Incluso visitó Palestina. Por lo tanto, esta declaración del canciller Ampuero parece contradictoria al menos con lo que había sido la posición de Piñera durante su primer gobierno. Y luego de eso ha venido como un silencio que ya lleva varios días en el que no tenemos una posición clara.
No hay posición, exactamente. La única posición clara al interior de la clase política proviene de los parlamentarios del Comité de Amistad con Palestina, que con claridad se han expresado respecto a la masacre, es decir, los crímenes, el asesinato ejercido por la entidad israelí respecto al pueblo palestino. Yo asignaría a Roberto Ampuero no solo ignorancia al respecto, que es inaceptable en un ministro de Relaciones Exteriores, sino también complicidad. Aquí, cuando tú no denuncias con claridad que estamos ante asesinatos, ante una masacre de 18 palestinos, cientos de heridos. Imagínate, Patricio, y bien sabes tú cómo ha sido la comunidad internacional cuando se trata de Venezuela, o cuando se trata de otro país donde en función de acontecimientos sociales de violencia se genera muerte.
Claro, cuando muere un manifestante como consecuencia del actuar de la policía, ¿no?
Exactamente.
Pero aquí mueren 18 como consecuencia del actuar de un ejército, extranjero además.
Extranjero y además premeditado, así dicho. El jefe del Estado Mayor israelí dijo, vamos a colocar 100 francotiradores acá y palestino que se acerque, vamos a disparar a matar. Cuando tú haces esas declaraciones, lo que hacen es no solo agudizar el conflicto unilateral, el conflicto absolutamente poco equilibrado, sino que da, no atenuantes, ¿no? Claro. Agrava la situación de complicidad y de crimen efectuado por Israel y por aquellos que no lo critican ni condenan.
Sí, bueno, si todo esto no estuviera claro desde el punto de vista del orden internacional, además hay que decir que hay un concepto que está validado internacionalmente, que es el de la proporcionalidad de la fuerza, ¿no?
Así
y hay, y hay videos ahí que andan circulando que demuestran, por ejemplo, cómo muere como consecuencia de un disparo un joven, que eran un grupo de personas que estaban todas vestidas de civil, que ninguna tenía armas de fuego, que estaban muy lejos de los soldados israelíes, por lo tanto ni siquiera con piedras hubieran podido impactarlo.
Muchos de ellos asesinados por la espalda.
Y que ahí los videos muestran claramente como de vuelta hay simplemente balazos dirigidos a matar, como ocurre con un chico que iba arrancando y le llega el balazo y no
aquí,
se movió más.
Aquí, Patricio, estamos ante crímenes de lesa humanidad. ¿Ah? Son crímenes contemplados en los convenios de Ginebra y crímenes que obligarían a las Naciones Unidas a través de la Carta de las Naciones Unidas pasar del artículo 6, que tanto le gusta a los legisladores. El artículo 6 establece estabilidad, es decir, cómo establecer negociaciones. Cuando eso ya no se puede, se pasa a acciones de la comunidad internacional para evitar actos de agresión, amenazas a la paz o quebrantamiento de la paz. Israel está cometiendo esto, esta violación del capítulo 7, y obligaría al resto de los países del mundo a boicotear, a sancionar, a bloquear cualquier acción de relación con Israel.
Bueno, vamos a darle mucha importancia a este asunto. Volvemos a insistir aquí, independientemente de las posiciones que se tengan en política internacional, estamos frente a hechos que la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, que las distintas resoluciones de Naciones Unidas zanjen y que por lo tanto no admiten dobles interpretaciones. Ha sido la presencia de Pablo Jofre. Pablo, muchas gracias, que estén muy bien.
Gracias a ti, Patricia.
Son las 8:01 de la mañana, vamos a hacer un breve alto y ya continuamos con Radio Análisis en esta mañana de día miércoles.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada jueves a las 20 horas el programa La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores, cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio Que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
8 de la mañana con 4 minutos. Continuamos en esta primera edición de Radio Análisis, transmisión conjunta de las radios que piensan y para todo Chile y el extranjero a través del diario electrónico diario.uchile.cl. Organizaciones sociales, medioambientales y pueblos originarios denunciaron complicidad del gobierno en la contaminación química y biológica que afecta a las aguas de Chiloé.